linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Son 10 años para la vida de una estrella, más para el triste amante que encontró la mitad de su alma en el camino y se enamoró de ella. 10 años de connubio son una eternidad. 10 años, 4 meses y 7 días quiso el arcano que encausa las vidas paralelas juntarnos. No en el meloso y estulto paraíso, sino en la comunión de las almas gemelas. Conducidos marchamos por un amor experto, del brazo siempre fuimos. Y tal nos adoramos que no sé quién ha muerto o si los dos morimos. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de Radio Cultura. Bienvenidos a la edición número 233 en esta emisora, con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y les cuento que, como todos los viernes, en la operación técnica tenemos al señor Leonardo Giusti y en el teléfono 1558097641 el señor Gustavo Reynoso, a quien pueden dirigirle mensajes de texto. La música del comienzo es un concierto para viola d'amore, segundo movimiento andante de autor anónimo, por la Orquesta de Ópera de Cámara de Varsovia, con Artur Pasiorkiewicz como solista. Este pasaje nuestros oyentes de la emisora anterior lo conocen bastante bien. La viola d'amore es un instrumento barroco antiguo, tiene 14 cuerdas, de las cuales solamente se tocan 7. Las otras 7 vibran de manera simpática, como en una especie de resonancia. Lamentablemente no sabemos nada de su autor. Y bueno, el poema que leíamos es un soneto de Amado Nervo, poeta mexicano, 1870-1919, también muy conocido en nuestro programa. Cada estación tiene su atractivo y nosotros estamos disfrutando la estación verano. Noches estrelladas, mucha gente contemplando el cielo nocturno cerca del mar. Por supuesto, en el hemisferio opuesto, es decir, en el norte, la situación es bien diferente. Tremendas heladas y una nevada poco habitual que está dejando un saldo bastante desastroso para las regiones septentrionales. Bueno, si bien esto no es muy sorprendente, continúa en la línea de lo que, digamos, cotidianamente se predica sobre el notable cambio climático que está experimentando nuestro planeta y que afecta la vida de los seres humanos, de los animales y de toda criatura viviente. Bueno, pretender, como hay algunos que lo hacen, decir que se trata de un cambio natural, como por ejemplo lo han sido los periodos glaciares, y no de una influencia humana, es verdaderamente muy necio. Las industrias han mostrado consecuencia en el llamado efecto invernadero, que está elevando la temperatura del planeta todos los años, y bueno, algo parecido, capa de ozono, el uso de la extracción de agua de los subsuelos, que junto con los deshielos de los casquetes polares han redistribuido la masa de agua en los océanos y se ha detectado que el eje de rotación de la Tierra ha cambiado un poquito su inclinación. Como ya hemos dicho en muchas oportunidades, la inclinación del eje de rotación de la Tierra es lo que da lugar a las estaciones del año. Un cambio ahí es algo verdaderamente de impacto, ¿no? Pero por mucho que se quiera negar, especialmente por esos sectores de intereses económicos muy fuertes, la dirección en la que estamos apuntando es justamente hacia estas alteraciones de procesos naturales. ¿Qué más tendría que ocurrir para que esto deje de ser un tema de discusión y se convierta en un tema de concientización y revertir lo más posible estas alteraciones negativas? Yo la verdad que no sé. Parece ser un aprendizaje muy difícil. Bueno, pasemos a escuchar una canción. Elegimos hoy un tema de Franz Joseph Haydn, Pastoral Song, canción pastoral, una canción popular con texto en inglés. Canta la soprano Ellie Amelin junto al maestro Jörg Demus en piano.
con la ópera.
Bueno, el programa pasado me quedó en el tintero un aria de Gaetano Donizetti, de su ópera Lucrezia Borgia, ópera que consta de un prólogo y dos actos, el libreto de Felice Romani, que tuvo su estreno en el Teatro alla Scala de Milán el 26 de diciembre de 1833. Esta obra es una versión libre del histórico personaje Lucrezia Borgia, cuyo mito como mujer cruel y envenenadora recién se derrumbó en tiempos recientes. Lo que vamos a escuchar pertenece al prólogo. Lucrezia es la mujer de Alfonso, duque de Ferrara, que había tenido antes un hijo al que había tenido que abandonar porque corría peligro si se enterara, si se sabía que ella tenía un hijo. No lo conoce y no sabe que se llama Gennaro. Bueno, en la escena que nos ocupa, ella lo descubre mientras está durmiendo. Y al tocar su mano, Gennaro se despierta y al verla se enamora de ella instantáneamente. Sin embargo, le dice: hay un amor mucho mayor que el que puede sentir por ella, el de su madre. Lucrezia, intrigada, le pide que le cuente esa historia y así es como comienza el aria Di pescatore ignobile. De un pescador innoble me creí el hijo, con él en Nápoles pasé mi oscura infancia. Pero un día un soldado desconocido vino a sacarme del error, me dio un caballo y armas y me dejó una carta. Lucrezia le pide que continúe y Gennaro agrega: era mi madre, mísera. Mi madre me escribía de un malvado poderoso, víctima por ella y por mí, temía. Me pedía no hablar ni preguntar cuál era su nombre. Ansiosa suplicaba y yo le he obedecido. Lucrezia pregunta por la carta y Gennaro se la muestra, provocando lágrimas en ella. Reconoció la carta que ella misma había enviado. Sorprendido, Gennaro pregunta por qué llora y la respuesta es: por ella y por ti. Esto lo conmueve y le hace decir: ¿llora por mí? Tiene usted un alma gentil, la quiero cada vez más. Ese es el cierre del aria. Bueno, vamos a escuchar entonces a Jaime Aragal como Gennaro, con breves intervenciones por parte de John Sutherland como Lucrezia.
Oh!
Bueno, eso era un aria de Donizetti. Vamos a cambiar ahora de compositor. Pasamos ahora a un fragmento de El Califa de Bagdad, una ópera en un acto de François-Adrien Boieldieu, libreto de Claude Saint-Just, estrenada en el Teatro Nacional de la Ópera Cómica de París el 16 de septiembre de 1800. Esta ópera representó el primer gran triunfo del compositor. Bueno, en la trama, Isaún, el califa de Bagdad, adoptó un disfraz de manera que puede recorrer las calles de la ciudad libremente bajo el nombre de Il Bondocani. Estaba disfrazado de pordiosero. Dos meses antes a que empiece la acción de esta ópera, había rescatado a Setul Bey de un grupo de bandidos. Y Setul Bey se ha enamorado de él. Pero la madre de Setul Bey, Lemed, no está impresionada por su apariencia desarrapada y no lo deja casarse con él. Ella queda anonadada cuando Il Bondocani ordena a sus seguidores traer regalos, incluyendo un cofre de joyas. Pensando que Il Bondocani es un bandido, un vecino de Lemed, la mamá de Setul Bey, lo delata la policía, que ahora intenta echar la puerta abajo para llevárselo preso. Después de varias intrigas, en el final, Isaún revela su verdadera identidad a Setul Bey y los dos pueden casarse. Final feliz, una comedia. Bien, lo que vamos a escuchar es un dúo del comienzo, un dúo femenino, entre Setul Bey y su amigo Kessy, que es un registro de voz femenina. El título es Allons un peu de confiance. Ten confianza en ti misma, en la que Kessy trata de animar a su amiga. Christian et Pierre, como Setul Bey, y Jean Barbi, como Kessy, junto a la orquesta lírica de la Oficina de Radio y Televisión de Francesa, nos interpretan Allons un peu de confiance.
Pour votre sacrée
Bueno, hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían nombres inolvidables hoy como Truffaut, Godard, Chabrol o Belmondo en aquellos años 60? ¿Cómo construyó Godard ese clásico que hoy se llama Sin Aliento? ¿Cómo era la vida cotidiana de aquellos cineastas de los años 60 en París? ¿Cómo era la Nouvelle Vague? Dijo el diario mexicano La Jornada, la canción más sentida que se le ha hecho a esa corriente fundamental del cine francés. Dijo la revista española Fotogramas, de obligado visionado para los amantes del cine. Dijo The Hollywood Reporter, un trabajo impresionante. Selección oficial del Festival de Cannes, nominada al Globo de Oro como Mejor Película. Del director de clásicos modernos como Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, Zeta Films presenta en la Argentina un canto de amor al cine, Nouvelle Vague, un film de Richard Linklater. Sensacional estreno jueves 1 de enero, solo en cines. Volver a la Magia Radio Show, los viernes a las 23, te propone un refugio de seres sensibles. Selecta música no convencional, alternativa, clásicos del rock y de la nostalgia, y atractivas temáticas literarias que te invitan a reflexiones de nuestro tiempo. Todos los viernes a las 23, es la hora de volver a la magia en Radio Cultura. Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Bueno, pasamos ahora a ver un fragmento de Gabriela Di Bergi, una ópera en tres actos del compositor italiano Michele Carafa. Hay más de un compositor italiano que escribió sobre este tema. Bueno, el libreto, en italiano, de Andrea Leone Tottola, que se basa en el drama Gabriel Di Bergi de Dormont de Bellois, que se estrenó en el Teatro del Fondo de Nápoles el 3 de julio de 1816, muy poquito antes de nuestra independencia. Bueno, la historia de Gabriela Di Bergi, esposa de Fayel, conde de Bergman, es el clásico drama de amor entre tres personajes. Raúl y Gabriela estaban comprometidos antes que éste tuviera que marchar a una cruzada junto al rey de Francia, Filipo Augusto o Felipe II. Al creérselo muerto, a Raúl se lo creyó muerto, y el padre de Gabriela la obligó a casarse con Fayel. Pero Raúl regresa vivo, ahí empieza el conflicto. Vuelve como un héroe que ha salvado la vida del rey en el campo de batalla. Ante el hecho consumado, el rey le pide a Fayel que acepte a Raúl como marido de su hermana Almeide. Esto es algo que todos ven con buenos ojos, excepto Raúl, quien visita a escondidas a Gabriela para que le reafirme su amor, sin saber que Almeide está espiando la escena. Furiosa, Almeide revela lo que presenció y el rey, para evitar que acusen de adulterio a Gabriela, decide que esto se dirime en un combate, en un duelo entre Fayel y Raúl. Estamos entonces, para lo que vamos a escuchar, en el segundo acto, en un patio del castillo, donde ambos contendientes están solos. Se produce entonces un dúo entre ellos, quel aspetto, quegli accenti, esa mirada, esas palabras. en donde ambos se desafían, intercambian amenazas y se preparan para batirse. Bien, esto se trata de algo poco común, es un dúo entre dos tenores. No es muy común en la ópera ver dúos de tenores. En el presente vamos a escuchar la interpretación de William Matthews como Raúl y Bruce Ford como Fayel, junto a la orquesta Academy of St. Martin in the Fields, que dirige David Parry. Los escuchamos con Quelle aspetto, quelli accenti.
Sofir dovrà, sofir dovrà, sì. vorrà già pende sul suo crine a tutta ferra
fine
quando i segni
a segni
si scuda il campo a lei allarmi già un ver ardir già un ver ardir di guida
suoni la
tromba
allarmi
già un ver ardir di guida dove la mai decida di mistera il favore di mistera il favore decida con chi spera amare l'aver ormai decida l'aver ormai decida con chi spera amare con chi spera amare con chi spera amare con chi spera
Bueno, y por último, en este fragmento, en este espacio de óperas, nos queda un poquito de tiempo y vamos a disfrutar de un aria muy conocida, Nessun Dorma, de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini, la cruel, fría y sangrienta princesa Turandot, que ha ordenado que nadie duerma durante toda la noche. Eso quiere decir Nessun Dorma, nadie duerma, hasta que se pueda averiguar el nombre del extranjero que aprobó las terribles pruebas a las que fue sometido por ella, con la amenaza de perder la cabeza en cada una de ellas si es que fallaba en alguna. Esto, de tener éxito, le daba el derecho a acceder a su mano. Nuestro personaje, el príncipe Calaf, recorre las calles de Pekín observando el grito de todos, Nessun Dorma, y esto lo ve en todos los lugares que recorre, mientras espera confiado el amanecer. Su desafío para conquistar el corazón de la princesa fue relevarla del compromiso del casamiento y ofrecer su vida si es que ella averiguaba cómo se llamaba antes del amanecer. Tenía que saber cuál era su nombre. Entonces, es durísimo lo de la princesa. Salen a torturar al que sea, buscar al que sea, encontrar a cualquiera que sepa algo. Bueno, la idea de ofrecer esta aria es disfrutar la interpretación del maestro Alfredo Kraus de esta bellísima aria. Nessun Dorma de Puccini por Alfredo Kraus.
Nessun Dorma. Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. No! ed il mio bacio scioglierà il silenzio che ti fa mia.
Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Y esta cortina nos hace imaginar navegando por el mar Adriático, el Mediterráneo, por donde sea en la península itálica, para disfrutar una bellísima canción popular italiana, en este caso, Luna d'estate, luna de verano, qué más alegórico, del maestro Francesco Paolo Tosti, con texto de Ricardo Mazzola. ¿Por quién sino por el grande Enrico Caruso?
Luna de estate, un sogno del tuo cuore, per caratardo, mi son fermato a una fine stagione. Mi son fermato una finestra in fiume, dove sono due pupille affacciate. E chi le guarda soffre per amore e sogna per dire amore come il mare del mio cuore, amava. Ma solamente lo posso fermare nel tuo vivere di la rosa. Se potrà farlo, farò per amare per quelle due pupille
Oh. Bueno, me llegó el momento de leer los mensajes de los queridos amigos de siempre que escriben. Ana Funes, Carlos Benítez, con quien compartimos el placer de escuchar al maestro Alfredo Kraus. Norberto Díaz, dice un gran abrazo para todos. Marta Romero, Fernanda de Villa Urquiza, Carlos Sokolowski, muchas gracias. Pablo Ferrante, Alfredo Pena, gran saludo para todos. Graciela y Camina, madre e hija, que ven, escuchan el programa juntas. Javier Caldés y Gustavo Fuster. También mi agradecimiento al querido amigo, compañero de diurno de todos los días de trabajo de Jesús Briceño, Laura Bianchi, que me escribe todos los días. Y sé que está escuchando, pero tarda en enviar un mensajito, María Isabel Petrocelli. Bueno, a todos ellos, gracias por estar ahí conmigo. Momento de irnos en paz. Espero que lo hayan disfrutado. Mucha calma, bellos sueños, y que con la paz con que nos vamos hoy, volvamos a arrancar cuando nos volvamos a ver el próximo viernes, aquí a las 19 en Radio Cultura. Mi nombre es Javier Schiavi. Los espero y será hasta entonces. Y antes de irme, mi agradecimiento a Leonardo Giusti y a Gustavo Reynoso. Gracias.
Pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.